En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, estamos directo al grano este viernes 13 de junio con una especial infraestructura para Chile. Tenemos una gran invitada hoy día. Bienvenida Beatriz Mella, directora del Centro de Investigación Urbana para el Desarrollo, el Hábitat y la Descentralización Ciudad de la Universidad Andrés Bello. Bienvenida a Beatriz.
Hola Gonzalo, muchas gracias por la invitación.
Sí, porque vamos a aprovechar de que la pausa, ¿no?, que nos dejó la lluvia para mirar nuestra ciudad, ¿no?, y mirarla de distintos aspectos. Uno de ellos es este anuncio, recuperar este anuncio del rol tan importante que tiene el Metro de Santiago, ¿no? Uno de los roles quizá más importantes. Hay algunos que incluso dicen que el metro hace ciudad. O sea, por donde pasa el metro va haciendo ciudad, va transformando la ciudad, la va integrando. Y hoy día hay un anuncio realizado por el Ministerio de Obras Públicas, lo hizo el propio presidente en la cuenta pública, ¿no? Es decir, bueno, que hay una extensión denominada Línea 7A que uniría, ¿no es cierto?, el aeropuerto de Santiago con la estación Huelén de la futura Línea 7. ¿Qué impacto crees tú que tiene en esto, en lo que ustedes estudian permanentemente, cómo es el desarrollo de la ciudad?
Bueno, Gonzalo, yo creo que tu reflexión inicial es súper interesante porque me he fijado cómo la gente va subiendo fotos de la ciudad después de la lluvia y hay una especie de gusto y de, no sé, como esta sensación de tener una ciudad que es tan bonita, ¿cierto? Y bueno, la línea de metro justamente permite que esa ciudad funcione de manera estructurada en términos de la movilidad cotidiana. Y claramente siempre el anuncio de las nuevas líneas de metro es una buena noticia porque impacta muy fuertemente en los sectores donde llegan las estaciones. Ahora, ese impacto es positivo porque permite que la gente se mueva hacia nuevos lugares o desde nuevos orígenes hacia nuevos destinos, ¿cierto? Pero también trae una serie de preguntas en el fondo, como lo que dices tú, ¿cuál sería este impacto particularmente en este sector donde llega la nueva línea de metro hacia el aeropuerto? Es algo que en general los países tienen bastante bien desarrollados, esta conectividad hacia los aeropuertos principales, al menos de las ciudades, a través del transporte público. Hoy día nosotros tenemos buses que llegan al aeropuerto y es una línea de buses relativamente nueva de transporte público, de los buses red. Pero teniendo esta posibilidad, yo creo que es bien interesante. O sea, lo que escribí hace poco en una columna tenía que ver justamente con la idea de que hay que evaluar si es que esta línea se va a poder financiar solamente con los costos de operación de metro o si va a tener que contar con algún tipo de subsidio porque no es un recorrido tan frecuente y para una cantidad de gente tan grande.
Bueno, justamente de eso queríamos conversar porque el ministro de Transporte, ¿no?, cuando sale a reforzar el anuncio hecho por el presidente, explica que, bueno, este es un tramo que, a diferencia de otros tramos del metro, ¿no?, es un tramo largo, porque va de la estación Huelén directamente al aeropuerto. Sí, no tiene otras estaciones, ¿no?, a pesar de que transita por la ciudad, ¿no? Recordemos que el aeropuerto de Santiago no está tan desconectado del resto de la ciudad, ¿no?, pero no hay otra estación intermedia, y dice esto se va a financiar con una tarifa diferenciada. Esto es un costo adicional de, lo evalúa él, 3.000 pesos, y que con esos 3.000 pesos que pagarían los pasajeros que van al aeropuerto, que toman ese tramo final, se financiaría esta nueva ruta. Y eso, obviamente, que ha generado algunas dudas, ¿no? Porque dice, si no están claros los flujos, como insinuabas tú, ¿no?, ¿cuánta gente va a tomar el metro? ¿Cuánta gente realmente se va a bajar del bus o va a dejar de usar su auto para subirse al metro para ir al aeropuerto? para financiar, ¿no? ¿Cuál es el nivel de usuario? No sé si se han entregado esos estudios o tienes tú alguna estimación o si es sostenible eso, ¿no? Que solamente con la tarifa ocurre con el metro, que solo con la tarifa se financien las extensiones de las líneas.
Bueno, eso en el fondo todavía estamos en la etapa de los estudios. Este anuncio después, como después del anuncio, empiezan todos estos estudios de factibilidad más específicos y donde se van a estudiar cuáles van a ser exactamente los costos para los usuarios que vayan a ocupar esta extensión de línea de metro. Ahora, me parece que es una buena noticia. En general, esto también muestra que hay una sintonía en los distintos gobiernos que han ido transcurriendo en los últimos años de generar transporte sostenible dentro de la ciudad. ¿Por qué en Santiago? Porque la verdad es que es la ciudad más grande de Chile y la cantidad de viajes que se producen diario y que alimentan la red de metro y que esos viajes también de metro permiten que haya un funcionamiento coherente de la red de transporte público a nivel de la ciudad. Entonces yo creo que acá el tema interesante es que podemos seguir pensando la ciudad en función de esta movilidad estructurante, pensando también en un transporte sostenible. O sea, es una buena noticia seguir pensando cuáles van a ser las extensiones de las futuras líneas de metro. Hoy día también tenemos las extensiones de la línea 8, de la línea 9. Entonces son proyectos que hoy día nos permiten pensar en los impactos tanto económicos, pero también sociales, medioambientales. O sea, ojalá que con la construcción de estas nuevas líneas de metro, la gente se pueda bajar del auto con más facilidad y podamos, como en el fondo, impulsar que la gente se pueda mover más en transporte público. Eso es uno de los grandes objetivos que tiene finalmente el anuncio de estos proyectos, que son a nivel estatal, no son solamente a nivel de los gobiernos, porque estamos pensando en una planificación de varios años para adelante y además una inversión bastante significativa.
Es verdad, ¿no? La línea del metro, las distintas líneas, el proyecto del metro y el crecimiento del metro se ha transformado en una política de Estado, ¿no? O sea, es algo que trasciende los gobiernos. De hecho, hay gobiernos que anuncian las líneas, otros que las inauguran. En este caso, de hecho, se espera que este trayecto de la línea 7A, la que iría desde la estación Huelén al aeropuerto Arturo Merino Benítez, este trayecto estaría operativo el 2032. O sea, esa es la planificación, ¿no? 2 años de estudios, como decía recién Beatriz, y después 5 años de construcción para ser inaugurado el 2032. O sea, obviamente que trascienden los gobiernos, y en este caso es una línea que se va a construir bastante rápido, ¿no? Porque parece ser más simple que otras, no tiene estaciones intermedias y por lo tanto avanzaría más rápido. Otro de los anuncios es una extensión de la línea que hoy día de la línea 6, ¿no?, hacia el poniente de Maipú. Y de nuevo se abre distintos debates, ¿no?, que me interesa ver cómo lo estás viendo tú como directora de este Centro de Estudios Ciudad de la Universidad Andrés Bello. Porque se abre el debate de que está bien, se beneficia un sector, se habla de una, el alcalde de Maipú habla de una reparación histórica, son 300.000 vecinos, una zona muy poblada, es verdad, que ahora va a quedar integrada por el metro ya llega a Maipú hace mucho tiempo, ¿no? Pero llega a otro sector y de alguna manera, dice, se abre este debate permanente, ¿no? No solo en esta línea, llega el metro. Y como decíamos, construye ciudad muchas veces, ayuda a construir ciudad, pero también transforma, ¿no? Transforma lo que eran los barrios. Se produce esta tensión natural entre la mayoría de casas que están ahí. Dice, bueno, hay una presión inmobiliaria inmediatamente después, junto con el metro, para que se transformen en mayor densidad, ¿no? ¿De qué manera, cómo se lidia eso, que el metro es un aporte, construye ciudad, pero también tensiona a los barrios en términos de que se dice, ¿por qué va a haber viviendas que estén a 2 cuadras del metro o a 1 cuadra del metro? Que eso debieran ser sectores que obviamente deben estar abiertos a la densidad, es decir, a que mayor cantidad de personas puedan acceder a ello y que mayor cantidad. Pero eso implica muchas veces transformación de barrio y transformación de barrios que muchas veces tampoco han sido solicitadas. Beatriz.
Bueno, justamente Gonzalo, creo que viste como en el clavo, porque cuando hablamos de este nivel de inversión estatal, pensando también en que es un elemento planificador de la ciudad por muchos años, es importante tener en cuenta dónde van a llegar esas estaciones y cómo las comunas también, que es como otro nivel de esta relación como territorial en el fondo. Por un lado, el gobierno central propone que se extienda la construcción de la línea de metro hacia ciertos lugares, y por otro lado son los alcaldes, las alcaldesas, los que tienen que recibir este impacto, que es muchas veces positivo, como hablábamos de la movilidad en el fondo de las personas, que favorece para que puedan tomar alternativas de transporte sostenible, pero también les pone una presión, ¿cierto? Porque en el fondo implica una transformación a nivel urbano importante. Yo creo que acá es relevante, entiendo lo que dice el alcalde acerca de la reparación histórica, porque efectivamente la construcción de nueva infraestructura de movilidad lo que hace es también posibilitar el nacimiento de nuevas oportunidades, de nuevos servicios, de nuevos equipamientos en los entornos de estas estaciones de metro. Pero para que eso ocurra, tenemos que tener la ciudad preparada para recibir estas inversiones. Eso significa, en palabras como de la planificación, que los sectores donde está normada la constructibilidad, las alturas, la densificación, tiene que estar como dispuesta a recibir estas cargas de gente y de inversión. Entonces, lo que pasa hoy día muchas veces es que hay comunas que tienen súper restringida la constructibilidad en áreas donde se puede producir la inversión de estas líneas de metro y de estas estaciones. ¿Qué se puede hacer en relación a eso? Se puede modificar el plan regulador para permitir una mayor densificación de esas áreas y permitir una mayor mixtura de usos de suelo. Eso es lo que implica una mayor inversión, pero mixta. No solamente que los desarrolladores inmobiliarios puedan construir más viviendas, sino que también se puedan construir los equipamientos y los servicios que permiten que se acerquen esas posibilidades y esas oportunidades a las personas que viven, en este caso, en Maipú. Para eso, lo que tenemos que hacer es apoyar, o en este caso, los gobiernos locales, o en este caso en particular en el municipio de Maipú, a que estos sectores puedan tener una constructibilidad adecuada para la carga que van a recibir de nuevos usuarios. Entonces, ahí también se puede hacer la alternativa de los seccionales, que en el fondo es transformar una parte específica de la comuna en la que se cambian las reglas de constructibilidad para que se pueda construir más.
Y en ese sentido, Beatriz,
se trata de construir inmensamente mucho. Perdona,
no, está bien, pero
siempre
pero
sale como esta idea de que
Yo entiendo la parte técnica en términos de cómo se debe hacer, y tienes razón, ¿no? O puede ser un seccional, o es decir, cambiar solo un sector, ¿no? Y no necesariamente toda la comuna. Pero cuando uno mira, ¿no? La realidad, ¿no? Donde está el metro, se densifica. O sea, eso es así, casi todas las estaciones de metro se van transformando, ¿no? Y eso ocurrió en todo lo que es Pajarito, se fue densificando, ¿no? Hacia Maipú, hacia la Plaza de Maipú, ocurrió en toda la línea de metro, para que sí, Gran Avenida, con la línea 2, Independencia, Recoleta, por donde transita el metro, se produce una alta densificación. Y eso transforma los barrios, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay una lógica detrás de eso, ¿no? De la inversión pública, pero dice, ¿pero qué pasa con las personas que quedan un poco atrapados, ¿no? En su barrio, llega el metro, buena noticia, ¿no? ¿Quién no quisiera eso? Pero también queda notificado de que el barrio que él conocía, o de los entornos a los que él estaba acostumbrado, van a sufrir sí o sí transformaciones. Casi que uno está notificado, digamos, ¿cuánto tiempo tiene que demorarse en que se tiene que ir de su casa, ¿no? Y tiene que asumir esta transformación del barrio, que va a ser densificado, van a aparecer los edificios, van a aparecer las constructoras. ¿De qué manera tiene también, se escucha la opinión del ciudadano en eso? Porque hemos visto que ha habido reacciones distintas de acuerdo a distintos barrios, ¿no? Hay barrios que han logrado frenar incluso esas transformaciones, y otros que han tenido que ceder, ¿no? Y así lo hemos vivido respecto de, por ejemplo, ¿no? Solo dos ejemplos. Lo que el más reciente es, creo yo, Independencia, Recoleta, altas densificaciones, a veces muy desordenadas, en función de la llegada del metro.
Sí, es que eso es justamente lo que te iba a comentar, que en general tenemos como este miedo a la densificación. Cuando uno dice densificación, pensamos al tiro en las torres de Estación Central. Entonces, y tenemos claro que...
Que están presentes en Independencia, en la misma torre, que están presentes en varios... Por eso está bien... ¿Cómo lo hacemos para que los vecinos, ¿no?, sientan que esta buena noticia que es el metro también va a cuidar su entorno, ¿no? Va a haber una... ¿Cómo establecer? Porque no hay una dinámica de ciudad, ¿no? Cada municipio tiene que tomar su decisión de manera independiente. No hay una lógica de mirar la ciudad, como decirle hoy, donde llegue el metro... Hay una regla, ¿no? Y eso aumenta la constructibilidad, pero es con respeto a los barrios que ya existen. ¿No existe una normativa en eso de ciudad?
Bueno, justamente ahí tiene que haber un equilibrio. O sea, efectivamente las inversiones son a nivel estatal y eso tiene un impacto a nivel metropolitano en el fondo. O sea, no. Creo que estas decisiones no necesariamente pasan por cómo van a impactar en los barrios, pero sí los municipios tienen que estar preparados para poder recibir esta inversión de la mejor manera. Eso evidentemente se va a producir, se va a traducir en transformaciones para estos barrios. O sea, las personas que vivían en baja densidad, efectivamente con la llegada de una nueva estación de metro, es muy probable que ese sector se empiece a densificar. Eso pasa en... tienen que confluir también los factores de uso de suelo. O sea, en el fondo, si tú tienes un sector con una nueva estación de metro que solamente permite que tú puedas construir vivienda, y independiente de la densidad o no, que tú solamente puedas construir vivienda, en el fondo estás perdiendo la oportunidad que trae esa inversión estatal, que es gigantesca. Porque lo que hace es que las personas igual van a tener que subirse al metro para ir a buscar los servicios que necesitan hacia otras comunas o hacia otros sectores de la ciudad. Entonces, lo que hay que hacer en general, y eso es lo que se fomenta en las distintas como ciudades a nivel global, en el fondo, con la construcción de infraestructuras de transporte como la de metro, que son gigantescas, es que hay una mixtura de uso, que eso es lo que garantiza que las personas que también viven en los entornos de estas estaciones puedan verse favorecidas por la llegada de este metro. Entonces, no es solamente por el aumento de la plusvalía del sector cercano a la estación, sino que también esas personas van a tener mucho más acceso a otros servicios que antes no tenían. Por ejemplo, hay ciertos proyectos que se pueden hacer en relación a mejoras a nivel cultural, a nivel de acceso a comercio, a nivel de, no sé, bibliotecas, por ejemplo, que se pueden, o teatros también, que como quedan mejor conectados, también hay una oportunidad de negociar, yo creo, desde los municipios para que haya un aporte real en la comuna. Pero sí, el municipio tiene que tener ese elemento de la negociación y también tiene que tener los instrumentos preparados para recibir esta inversión.
Muy bien, le damos las gracias a Beatriz Mella, ¿no?, directora de Ciudad del Centro Observatorio, ¿no?, de el desarrollo urbano del hábitat y la descentralización de la Universidad Andrés Bello, por haber conversado con nosotros estos interesantes temas hoy día aquí en Directo al Grano. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa, Mutual de Seguridad. Nuestra razón de ser es la prevención, por eso trabajamos para evitar que cualquier accidente o enfermedad laboral interrumpa la vida de un trabajador, y una historia que merece seguir contándose. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Muchas gracias, Beatriz, por tu tiempo y por haber compartido, ¿no?, tu conocimiento y lo que trabajan aquí en el Centro Ciudad, en la Universidad Andrés Bello.
Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación.
Que estén muy bien. Nosotros vamos a la pausa en Directo al Grano y a la vuelta vamos a conversar con Carlos Aguirre, experto en desarrollo urbano también de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad San Sebastián, sobre algo que parece una paradoja, ¿no? Tenemos una grave crisis de vivienda en nuestro país, gravísima, ¿no? Un déficit de vivienda, no solo de acceso a las dificultades de acceso a la vivienda, sino que tenemos muy poca vivienda. Bueno, y este año es el año más bajo en mucho, mucho tiempo en la cantidad de permisos para construcción de viviendas nuevas. ¿Qué explica esta paradoja? Bueno, a la vuelta de la pausa lo vamos a conversar con Carlos Aguirre, experto en desarrollo urbano en la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad San Sebastián.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3. Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, contrata tu seguro agrícola en HDI Seguros, semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
En Copiapó comenzó el segundo ciclo de talleres organizados por INDAPI y la Seremi de Salud de Atacama para promover la formalización sanitaria entre emprendedores de la agricultura familiar campesina e indígena. Las jornadas entregan orientación técnica y administrativa para tramitar resoluciones sanitarias. El ciclo contempla 5 talleres en distintas comunas de Atacama. En abril se capacitó a asesores técnicos estableciendo un protocolo común entre ambas instituciones. El convenio vigente desde diciembre del 2024 ya beneficia a más de 1.200 usuarios con asesoría técnica. INDAP llamó a más agricultores a sumarse a las jornadas que fortalecen la producción regional y la salud pública. Es tiempo de proteger tu trabajo. Enfrenta la temporada con un seguro agrícola de HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, enfrenta la temporada con el respaldo de HDI Seguros, semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Semillas KWS, con más de 60 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad en maíz, remolacha, raps y cereales. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Pensando en arreglar la casa para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Si eres afiliado a Caja 18, te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Conoce las fechas importantes de las primarias de junio? Anótalas.
Sábado 7, conoce tu mesa y local de votación en CERVEL.cl o llamando al 600-6000-166. Si te designan como vocal de mesa, tu asistencia es obligatoria.
Jueves 26, a la medianoche, termina la propaganda electoral. Domingo 29, se realizarán las primarias con voto voluntario en Chile y en el exterior.
Primarias 2025, CERVEL, 100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano. Este viernes 13 de junio estamos con un especial Infraestructura para Chile y aquí tenemos un nuevo invitado, ¿no? Estamos con Carlos Aguirre, experto en desarrollo urbano de la Facultad de Arquitectura y Arte y Diseño de la Universidad de San Sebastián. A propósito de esta provocación o paradoja, ¿no? Conocíamos hace pocos días de que los permisos de obras para viviendas nuevas caen al menor nivel en nada menos, y yo dije mucho tiempo, perdón, en 34 años. Que tiene un impacto, bueno, tiene mucho impacto, pero un impacto en el empleo, obviamente en materia de construcción, tiene mucho impacto, pero ¿dónde está la paradoja? Es que somos un país que tiene un déficit de vivienda grave, ¿no? Se reconoce oficialmente en torno a las 700.000, la Cámara Chilena de la Construcción apunta que en realidad sería alrededor de 1 millón de viviendas las que se necesitan en nuestro país para llegar al equilibrio, digamos, a no tener déficit. Y es difícil, además, por otro lado, acceder a la vivienda. Entonces, bueno, ¿qué explica que en ese entorno, donde cada vez más difícil acceder a la vivienda, donde tenemos un déficit fuertísimo, ¿no?, tengamos tan pocos permisos, digamos?
A ver, hay una segunda pata de la paradoja. Y es que tenemos una cantidad importantísima de viviendas en stock por terminar o terminadas.
¿Ya?
Y hilando con lo que hablabas con la Bea recién, alrededor de las líneas del metro, en algunos lugares específicos con buena ubicación y buena conexión con el transporte, en Concepción, en La Serena,
o sea, etcétera. Hay una cantidad de viviendas que está ahí, están construidas, están listas para ser habitadas, pero que no logran encontrar personas con la capacidad, el acceso al crédito para poder comprarla.
Exactamente. Y eso abre aún más la paradoja, porque los permisos...
tenemos mucha vivienda nueva no ocupada.
Exacto. Tenemos mucha vivienda nueva no ocupada, tenemos muchos demandantes que no pueden acceder a la vivienda, y por otro lado tenemos una cantidad sumamente relevante de incertidumbre para la venta de los nuevos proyectos. Entonces, si yo tengo un terreno y quiero construir, digo, voy a construir ya dentro de un año más, pero en un año más o un año y medio más, ¿tendré o no tendré la capacidad para poder vender?
Carlos, ¿cuáles son los tiempos más o menos normales en eso? Cuando tú dices, oye, el horizonte de tiempo, ¿no? Porque esto es como una por acumulación. Hoy día se están pidiendo los permisos no para entregar el próximo año, ¿no? Se están pidiendo los permisos pensando en 1, 2, 3 años más. ¿Cuánto?
En general, lo que está puesto hoy día son los que están hoy día son los que cayeron al final de la pandemia. Yeah. O sea, estamos hablando que son mínimos entre 3 años, 2 años desde que se empieza con el anteproyecto, se construye y después se vende. Ahora, eso es un poco, va a depender muchísimo del municipio, del lugar y etcétera, porque las velocidades de venta son completamente diferenciales. Por ejemplo, Independencia tuvo una muy buena velocidad de venta durante un tiempo, ¿ya? Y ahora están ralentizando. Entonces los proyectos nuevos en Independencia se ralentizan, la nueva entrega de proyectos.
No se están pidiendo nuevos permisos.
Exacto, porque hay un stock relativamente importante. Y así alrededor de un montón de unidades, sobre todo cerca del metro en Santiago o en buenas ubicaciones en regiones.
Otro componente, y te quería preguntar por eso, es que se conoce de muchos proyectos inmobiliarios, proyectos de vivienda, paralizados por permisología. Por distintos aspectos, ¿no? Sí. Desde algunos que generaron noticias, ¿no? Como este complejo de edificios que se está en Ñuñoa, ¿no? En el eje de Espucio y Larrazábal, que generó toda una disputa con la alcaldesa anterior de paralizar la obra, de tratar de frenarlo. Finalmente ganó ese proyecto judicialmente y logró salir adelante. Pero hay otros a lo largo de todo Chile, ¿no? Paralizados por distintos momentos, por distintas razones de permisología, ¿no? A veces están paralizados 2, 3, 4 años. Esperando una luz verde, sea medioambiental o de otro tipo.
O sea, yo creo que aquí hay dos cosas que son como importantes de plantear. Lo primero es que la permisología o el red carpet, como se conoce a nivel internacional, responde a ciertos vacíos normativos que caen en procesos de judicialización.
O sea, vacíos normativos, dice, hay una discrecionalidad para el funcionario respecto de que no es tan claro que debe aprobar, no tiene la obligación de aprobar, y eso termina frenando y llevándose a tribunales.
Exacto, se termina llevando a tribunales por distintas condiciones. Hay que destacar que yo he hecho todas encuestas con los DOM y con las constructoras, y en realidad hay muchísimos detalles de ese proceso que son interesantes. Por ejemplo, tenemos una encuesta que todavía no publicamos, que va como el 20%. Sí, todavía no publicamos, pero va más o menos en el 20% de las direcciones de obras de Chile, están las más importantes, etcétera, donde les preguntamos cuál es su opinión respecto a la calidad de los expedientes que le llegan.
Ya. Y o sea, la presentación que hace el que va a impulsar el proyecto.
Exacto.
Que es el mayor interesado, ¿no?
Que es el mayor interesado. Y resulta que un porcentaje importante establece que o le faltan condiciones, o está fuera de norma, o le faltan papeles, o tiene alguna condición. Ahora, eso no lo se mide en la permisología, porque lo que medimos es desde que se da el permiso, pasa al servicio de evaluación ambiental, etcétera. Esto es antes. Y ese antes resulta ser la cola que más le duele a los constructores y los desarrolladores inmobiliarios, en la otro lado de la encuesta, cuando les preguntamos a ellos. Y ahí es donde empezamos a ver que existen o vacíos normativos o análisis específico de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que este gobierno ya logró hacer algo con el proyecto de permisología, pero todavía estamos lejos de poder solucionarlo.
Está avanzando, digamos.
El primero, el de la ley miscelánea, falta el reglamento. Y el segundo está avanzando, que es este que ya posibilita algunas cosas. Pero claro, cuando uno iba a hacer un permiso de construcción, la cantidad de permisos adicionales es relativamente importante. O sea, hay mediciones que dicen que son más de 300. Yo he contado más de 150. De distintos permisos tipos. O sea, claro, basta que tengáis un curso de agua para tener que ir al MOP. Y vaya a la dirección de obras, hidráulicas, y ese, si lo tienes que entubar, tiene todo un procedimiento que es ajeno a la construcción, pero es parte de. Fuera de que hay algunos detalles, por ejemplo, ¿qué es estar lejos de un humedal? El humedal es vivo, se mueve. Por lo tanto, no es algo que uno haga con la pluma o que haga con un lápiz de campo.
O sea, uno podría decir hoy a 2 kilómetros o 1 kilómetro o a 300 metros de un humedal no se puede construir.
Exacto, o al menos que definas que es o la máxima, el humedal en su condición máxima o en su condición mínima.
¿Y eso no está en la ley?
No necesariamente está definido de esa forma.
Y entonces, eso es lo que se define muchas veces. Escuchaba un debate, ¿no?, entre Eli Matei y Karina Tobá, y se habló de esta discrecionalidad excesiva de los funcionarios.
Sí.
Y yo creo que, bueno, queda atrapado un poco eso, ¿no? Incluso desde la buena fe. Actuamos de buena fe, digamos. Ese funcionario dice, bueno, no es tan clara la norma. ¿Cómo la aplico? ¿La aplico extensivamente o la aplico más restrictivamente? Bueno, dependerá al final del criterio. Y muchas veces lo que termina pasando es que, primero, hay demora, ¿no?, en tomar la decisión excesiva. Y si además el proyecto es conflictivo, la sensación del funcionario es decir, ¿por qué voy a asumir yo la responsabilidad de darle luz verde o de pararlo finalmente?
Aparte que si se judicializa, a él le puede caer la Contraloría encima. O sea, también hay el funcionario...
En el caso de que le da luz verde, por ejemplo, claro, dijera ya, va al proyecto, se judicializa, y a él le decía, ¿por qué le podría caer la Contraloría después de su decisión?
Es porque en el fondo, ¿cuál fue su discrecionalidad para aprobar uno u otro si empresa un proceso judicial al respecto de eso? Y hoy día, volviendo al tema que habíamos comentado anteriormente y saliendo un poco en los humedales, es el hecho de que cualquier edificio en altura es relativamente rechazado por la comunidad inmediata. ¿Ya?
Por los vecinos.
Claro, por la comunidad inmediata. Y la verdad es que no todo edificio en altura tiene el impacto del mal llamado gueto vertical
que ha surgido en, no sé, en Central, Independencia, en muchos lugares.
Exacto.
En torno al metro siempre, ¿no?
Exacto. ¿Por qué? Porque hay un proceso de concentración de la densidad en ellos. La Magdalena Vicuña, ayer en un seminario, hizo un detalle que es súper interesante. Es la decana de arquitectura de la Católica, estábamos juntos en el seminario, y una de las cosas que dijo muy interesante es que la densidad de esas manzanas por hectárea es equivalente a la densidad del barrio Las Lilas, solamente que la solución constructiva en un caso es radicalmente distinta al otro.
Entonces, muy concentrado en un solo edificio.
Exacto. Entonces, no es algo que uno diría, mira, en realidad lo que nos interesa es no a densificar o no a generar nuevas viviendas, sino que a ver cómo las generamos y cómo tenemos estas soluciones un poco más como amigables con el medio ambiente.
Hoy estamos conversando con Carlos Aguirre, experto en desarrollo urbano en la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad de San Sebastián. Y bueno, en esta paradoja, ¿no?, que pareciera ser de que no, están en su punto más bajo los permisos de inicio de viviendas nuevas, cuando en un país que lo único que necesita es vivienda. Hubo una promesa, ¿no?, del gobierno enfrentando este déficit de vivienda, sean las 700.000 oficiales o el millón que muchos estudios apuntan, el déficit que tenemos. Y se habló de que si iba a haber un plan especial, se iba a tratar de cerrar esa brecha, pero la verdad es que incluso el propio presidente, a través de la cuenta pública, lo que ha ido reconociendo es que no se va a alcanzar ni siquiera la meta propuesta para estos 4 años, y estamos lejos, ¿no?, de cerrar un poco esta brecha.
Mira, ahí hay un tema que es interesante y también nos enseña a todos que para solucionar temas que ocurren en la ciudad no existe la vale plata. No existe
una sola medida, ¿no?
Una sola medida. ¿Ya? El plan de emergencia habitacional tiene cosas sumamente interesantes como mejorar la industrialización de nuestro sistema, de nuestra industria en la construcción. Generar soluciones de vivienda social industrializada.
Quizá expliquémosle un poco a la persona, porque cuando se habla de industrializar la vivienda, algunas se empiezan a imaginar las viviendas prefabricadas, ¿no?
No, más que eso.
Y por otro lado, ¿cuál es la vivienda no industrializada? Que como que fuera artesanal, ¿no? No, ni lo uno ni lo otro. Claro. Quizá expliquemos un poco, porque tradicionalmente las personas decían, bueno, la vivienda social tenía un modelo que era conocido por todos, ¿no? De viviendas, generalmente, mayormente casas, también algunos departamentos, algunas lógicas. Bueno, eso es lo que se conocía. ¿Cuál es lo nuevo? ¿Por qué se usa este concepto de industrializar?
A ver, el concepto de industrializar tiene que ver con aumentar la productividad de la construcción, o sea, la cantidad de unidades que se producen en un tiempo acotado, mediante la construcción offsite de la obra, o sea, fuera de la obra. Por lo tanto, hacer partes y piezas.
Que se
traen y se montan. O en su defecto.
¿Eso cambia la materialidad?
Podría cambiarla como podría no cambiarla. Ya, por ejemplo, hay empresas que hacen pequeños condominios, que son densificaciones en sitio propio, que construyen ahí, pero prefabrican todo el proceso de moldajes. Entonces hacen viviendas de hormigón, donde había una vivienda de un piso, transforman eso en viviendas de 3 pisos. Y con un proceso de construcción súper acelerado, a la luz de que tienen todos los moldajes estudiadísimos, de forma tal de que es muy fácil colocarlos con hormigón autonivelante,
mejoran los tiempos de construcción,
mejoran los tiempos de construcción, etcétera. La construcción fuera del sitio, o los sistemas industrializados de edificios, son la forma en la cual se reconstruyó Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Tanto en el lado occidental como en el lado oriental. Y hay distintas cosas que se fueron viendo respecto a eso. Ya, la reconstrucción de Inglaterra, Francia, Bélgica y Alemania.
Entonces, en principio no hay una pérdida, ¿no? Para la persona que accede a la vivienda social, no hay una pérdida en términos de que, porque muchos tenían la duda, ¿no?, del pasar de una materialidad conocida, ladrillo y otro, claro, ¿no?, la vivienda, a una que, claro, se dice industrial, de moldaje, con piezas prefabricadas, ensambladas, y decía, bueno, es otra materialidad, pero que mantiene la calidad, mantiene
claro,
las prestaciones.
A mí me tocó el 2004, ir a en una gira tecnológica. Fuimos a Suecia, y en Suecia se armaban viviendas con 4 unidades, viviendas sociales con 4 unidades de container, que eran especialmente construidas para ello. Eran las medidas de container, no es que sea un container tradicional. ¿Y por qué se eligen las medidas de container? Porque todos los camiones permiten mover
el transporte
y la logística es mucho más fácil y rápida. Y esa era la solución de vivienda social en el extrarradio de Estocolmo. financiadas por el Estado, administradas por municipios, o sea, tenían todo también un modelo en el cual se hacía. Ahora,
¿y por qué se cambiaba la industrialización y se supone que podíamos ir más rápido, tenía sentido? Sigue lenta la construcción de vivienda social y estamos lejos, ¿no?, de acercarnos ni siquiera a las metas oficiales, sino que, ¿para qué decir del déficit, ¿no?
O sea, yo creo que acá hay un tema de la industria, y voy a volver al concepto de vale de plata. O sea, yo puedo acelerar la solución técnica aprobando soluciones técnicas desde ya. El plan de emergencia habitacional lo que hizo fue aprobar en la DITEC del MIMBU una colección de como un catálogo de soluciones constructivas.
¿Tipos de vivienda?
Tipos de vivienda, pero tipos de sistemas industrializados.
¿Cachai? Puede ser cualquiera, son los que están autorizados.
Exacto. Podrían ser los que están autorizados, y esos que están autorizados se saltaban algunos permisos de edificación.
Tenía
un fast track, porque ya estaban todos los temas técnicos validados. En ese contexto, estos sistemas, que el término técnico es IBS, Industrialization Building System, logran posicionarse de manera muy interesante en algunas zonas donde la madera era predominante, donde ya habían sistemas de prefabricación en madera, etcétera. Pero el problema es que los otros, en las otras zonas, requieren que la industria cambie su concepción de bicicleta financiera a mucho capital de trabajo.
A una inversión muy fuerte.
Exacto, o sea, un capital de trabajo más fuerte. Y en condiciones de restricción de crédito para las constructoras, no es un algo que se puede equilibrar. Y ahí es donde yo creo que nos hizo falta esa segunda vuelta. Digo, no hace falta como país, para los próximos, que gobierne el próximo año, y si quiere salir en esta línea, necesariamente va a tener que entender
cómo funciona. Recursos, o abrir líneas de crédito blanda para que las constructoras pudieran, digamos, invertir, inyectar esos recursos y acelerar la construcción de vivienda.
Claro, porque...
¿Y qué regiones, Carlos, de nuestro país uno encuentra vivienda industrializada, que uno pueda ver los proyectos?
Mira, el...
Que ya estén operativos.
En el sitio de la emergencia habitacional, en el sitio de emergencia habitacional, del plan de emergencia habitacional, está el catálogo de vivienda. Mis estudiantes en la Escuela de Arquitectura los toman, los revisan, tenemos ya como nosotros nuestro propio catálogo, y comparado con cosas también que se hacen en el extranjero. Ahora, hay un tema interesante, y es el nivel de industrialización. Tú puedes tener un sistema full industrializado, donde solo colocas las fundaciones y construyes encima, o un sistema mixto. ¿Ya? Y ahí es donde empezamos a ver cómo se pueden ir armando en los distintos lugares del mundo, de Chile. Hay un tema ahí que es interesante, respondiendo a tu pregunta, y es que en la zona al sur de Concepción tenemos una cantidad importante de industrializadoras que ya están generando vivienda. Y es interesante mirarlo. Hay proyectos, hay partes y piezas. O sea, esto...
¿Al sur de Concepción te refieres a qué?
Particularmente...
Lota, Coronel...
Claro, en la zona...
Penco.
Claro, en la zona, como en el área metropolitana más externa de Concepción. Y hay varias cosas interesantes que se han desarrollado ahí, porque... Mira, tú pasas en construcción, yo soy constructor civil, a todo esto, así que es como hablar de...
Algo que te queda...
Claro, algo que queda bastante bien. Cuando uno piensa la construcción, uno piensa en una relación de materiales, mano de obra y capital. Capital entendiéndose el know-how de cómo lo haces, y las herramientas y otros materiales que están alrededor. Y eso se transforma en un presupuesto, y uno más o menos tiene ahí su función de producción. Pero... cuando estás en lo industrializado, es ensamble de piezas, logística de entrada y logística de salida. Y eso la industria recién lo está absorbiendo desde ahora.
Como conocimiento, como maneras de construir, como proceso. Digamos.
Exacto, porque es un proceso mucho más similar a un proceso industrial tradicional. A la construcción de un avión, digamos, o a la construcción de un barco.
Carlos, y para la persona que nos está escuchando, ¿no? Porque me parece razonable la explicación, el cambio de proceso y todo. ¿Cómo se acelera esto? Porque finalmente lo que tenemos es muchos campamentos en nuestro país. Surgieron los últimos 5 años, algo que en algún minuto, yo recuerdo, ¿no? 2012, estábamos a punto de decir cero campamento.
2014.
¿No? Y de repente, ¡pum! hoy día vuelven a ser un problema, están presentes en todas las grandes ciudades de nuestro país, de norte a sur, y tenemos ese problema por un lado, los campamentos, ¿no? Que parece como algo siempre urgente socialmente. Pero también tenemos, por otro lado, más invisibilizadamente, de gente que no se ha tomado terreno, gente que está, pero está viviendo en hacinamiento, está viviendo en condiciones también. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a la vivienda. Entonces, cuando hablamos de este déficit de 1 millón de viviendas, es un déficit que tiene una urgencia muy, muy importante.
Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo con ese punto. Ahora, yo creo que hay que pensar en
soluciones diferentes. Vamos a ir a una breve pausa y volvemos con tu respuesta.
Vale.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
En Universidad Andrés Bello sabemos el impacto que tiene en la formación de nuestros estudiantes la vinculación temprana con su entorno. Es por ello que hace 5 años creamos UNAB Activa, una plataforma de telesalud que cuenta con los más altos estándares de calidad y seguridad para el paciente. A través de ella, 5.000 estudiantes de UNAB de diversas carreras de la salud han realizado más de 42.000 atenciones gratuitas en todo Chile. Universidad Andrés Bello, formando profesionales conectados con la sociedad.
Comer mejor no tiene por qué ser complicado. Se trata de equilibrio. Tu tupper del trabajo, tu postre favorito, el picoteo con amigos o una colación improvisada. Todo tiene su lugar en una alimentación equilibrada. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Capital sabemos lo que es estar presente.
Estar presente es que me acompañan en todo momento, con expertos que piensan en lo mejor para mis ahorros.
Es que tengan más de 52 streamings para saber más sobre el sistema previsional y mis ahorros.
Y también es que cuenten con el multiplicador de aportes, que me ayuda a ver por cuánto se han multiplicado mis ahorros en el tiempo.
Estar presente es lo que han hecho siempre, entregar una asesoría experta con servicios únicos en el mercado.
Por eso y mucho más, en Capital seguiremos presentes. Ingresa a afpcapital.cl y disfruta de todos nuestros servicios que tenemos para ti. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos una bodega, pero guardamos historias inolvidables. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Con Crillon solo necesitas el 5% de pie para comprar tu propiedad. El resto te lo prestamos nosotros. Encuentra toda la información y calcula los dividendos en crillon.cl.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Conversemos un poco sobre la ley de responsabilidad extendida del productor, o ley REP, como más se le conoce, ya que está en marcha, y queremos saber qué significa esta ley. Significa básicamente que quienes producen envases, neumáticos, aceites, electrónicos y pilas están obligados a hacerse cargo de su recuperación. Esto sin duda cambia las reglas del juego. Las empresas están encontrando distintos mecanismos para diseñar con menos residuos y los consumidores tendremos también que hacernos cargo de nuestros residuos y conectarlos y llevarlos hasta los puntos de reciclaje disponibles. La ley REP nos hace una invitación a todos para construir sostenibilidad en nuestro país y en nuestro planeta. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En Grupo Velator, somos una empresa líder que cuenta con todas las certificaciones que necesitas para seguir con la continuidad operacional de tu empresa ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator somos CIE, Soluciones Integrales Estratégicas, Security, Seguridad Anticipativa, OTEC, Capacitaciones Estratégicas para tu equipo. Contamos con el mejor y más selecto grupo de profesionales. Anticípate con Grupo Velator. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
A
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano, en este especial Infraestructura para Chile, hablando de vivienda, hablando de ciudad, y estamos conversando con Carlos Aguirre, experto en desarrollo urbano en la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad de San Sebastián. Carlos, como una manera, como cerrando esta conversación de la vivienda, porque finalmente los ciudadanos dicen, ya, está bien la explicación, está bien las dificultades, está bien el cambio de proceso, está bien, pero ¿de cuándo personas que hoy día tienen el subsidio en la mano y no tienen dónde hacerlo efectivo, no tienen una vivienda a la cual acceder? ¿Cómo? Porque si seguimos haciendo lo mismo, este gobierno va a terminar y va a construir 200.000 y puede venir, si el siguiente hace lo mismo, vamos a seguir a ese ritmo, y es un ritmo que es insuficiente. Tenemos que pasar a construir el doble, si es que queremos de verdad cerrar el déficit. ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para lograrlo?
O sea, yo creo que el camino de la industrialización es súper relevante para poder mejorar la producción de viviendas. Y eso es un, es como un mantra.
Ese aprendizaje se hizo.
Es un aprendizaje que se hizo, ya se tiene cómo se aprueban técnicamente las cosas, existe un registro, o sea, estamos ya como avanzando en ese ámbito. ¿Y cuál es la segunda pata? Que es precisamente trabajar sobre el sistema de la construcción. ¿Y qué es lo que es el sistema de la construcción? Permitir que más empresas puedan acceder a esto con los cambios que tienen. O sea, es un cambio epocal, por llamarlo de alguna forma. O sea,
de la manera de construir, de la manera de financiarlo, de la manera de sacar adelante los proyectos.
La manera de financiarlo más que la manera de construir. O sea, la escuela de arquitectura, ya hay varias que están tomando esos caminos, más al sur que al norte, he de decirlo, y las escuelas de construcción también. O sea, están en ese sistema de preparar a su gente para entender nuevas formas de construir y nuevas formas de financiar esta construcción. Ahora, yo creo que ahí viene como la segunda pata para el próximo periodo, que es colocar los incentivos pertinentes para que las empresas puedan ejecutar de forma más sistemática los proyectos de industrialización.
Muy bien, le damos las gracias a Carlos Aguirre, ¿no?, experto en desarrollo urbano de la Universidad de San Sebastián, en esta conversación sobre la ciudad, sobre los desafíos, sobre los déficits de vivienda, sobre esta paradoja, ¿no?, de que tenemos tan pocos permisos de construcción, y con todas las externalidades positivas que genera la construcción, bueno, y las negativas que significa el déficit, ¿no? Así que le damos las gracias a Carlos y le damos las gracias a todos los que nos escuchan aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir en la radio porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Constanza Jugue aquí en los micrófonos de Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos. Buen fin de semana para todos. Un abrazo.
Chau. Muchas gracias.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Paragués.